Estás escuchando La Noche con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
No le ocurre nada a su
receptor.
No intente ajustar
el sonido.
Ahora somos nosotros quienes controlamos la transmisión. Controlamos la horizontalidad y la verticalidad. Podemos abrumarle con miles de canales y aún más. Podemos hacer
que escuche
cualquier cosa que conciba nuestra imaginación. Durante
las próximas 4 horas,
controlaremos todo lo que vea y oiga. Está usted a punto de experimentar el asombro y el misterio que se extiende desde lo más profundo de la mente hasta más allá del límite.
Qué bien, qué apañado ha quedado esto, qué bonito, qué interesante, qué misterioso, sí, qué sí, todo. Sí. Bueno, ya veis, la semana que viene empieza la primavera ya, o sea que, tanto que había, ¿ves cómo no era para tanto? ¿Ves cómo no era para tanto? La semana que viene, la primavera, y dentro de 2, ya cambiarán la hora otra vez.
¡Oh!
Y entonces en vez, ahí nos tomamos la revancha, de 4 programas tendremos 3.
De 4 horas de programa.
De cuatro horas de programa.
Sí, tendremos 3. Claro, cambiarán la hora. Anda. Y aprovechamos ya para despedir a Radio Carlitos Deluxe, Carlos Herrera, que nos está poniendo aquí unos disquitos.
Por favor, gracias a ustedes. Ha sido un enorme placer y un honor compartir. Por lo menos estudio.
Sí,
yo ya me largo.
Correcto, sí, mira.
Estamos en riguroso directo, yo ya me voy. Y ahora les dejo a ustedes. Viva la radio y no me pierdo hoy la entrevista porque soy muy fan.
Eso es.
Porque soy muy fan.
Bueno, vamos a empezar el programa hoy desde el lado oscuro. Hoy nos va a ayudar a empezar el programa un ratico el gran Serafín Zubiri. Querido Serafín, querido amigo, ¿cómo estás?
Hola.
¿Qué pasa, Serafín?
Hemos tomado al asalto esta radio.
No, hombre, feliz y muy contento de estar con vosotros. Yo me declaro absoluto fan vuestro. De hecho, yo os escucho en todos los sitios donde estáis, los miércoles, en El Partidazo.
Más bien por ahí.
Los viernes a las 11:30, en el programa de Carlos Herrera. Y, por supuesto, todos los sábados que puedo, de 2 a 6. Bueno, a veces no llego hasta las 6, pero bueno.
Ni a ver ni nosotros, digamos.
No, y a veces llego a las 5 y solamente os escucho una hora.
Muy bien. Pues como nos escuchas todas las semanas o muchos sábados, ya sabes que primero hay que dar paso a la voz. A la voz de Pepe Domingo Castaño. ¡Vamos, Pepe!
¡Hola! Comienza la noche del Grupo Risa.
Hola, Churri.
La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los crápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Hoy hasta las 6 de la mañana, las horas más paranoicas de la radio española.
¡Claro que no puede tirarte yo!
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, en la central de los anuncios, ni el Tato. Los jefes de todo, Fernando Jiménez y Julián Velasco. En la animación general, Areuca. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa.
¡Dominó!
Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper.
Ahí estamos.
Fernando Echevarría, el Agustino de Aragón.
¡Fuera!
¡Sinvergüenza!
David Miner, el del sabor Donostierra.
¡Golfo!
La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio. Bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie. Va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los solteros de oro.
Menos uno.
Los perseguidos por la justicia. Los que merecerían estar en
preventiva.
La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Ahora ya sí. Es la salida oficial de este programa de radio. Hasta las 6, como bien anuncia Pepe Domingo. Y solamente podemos consignar que nuestros jueces de línea son los de siempre. Los de toda la vida. ¿Para qué vamos a cambiar si estamos tan contentos y tan a gusto con ellos? En la sala de máquinas, ahí está el gran Luis Pilar, el trompetista. Y en la sala de máquinas grande, llamada control central, rodeado de cachivaches por todas partes, nuestro atleta favorito, José Luis.
¡José Luis!
Digo, González. Este es Luis Barroso.
Me parece que dentro de poco se va a perder los Juegos Olímpicos este país.
Sí, eso es. Bueno, las vías de interacción con vosotros están absolutamente abridas.
Abridas.
Y son fundamentalmente tres, para que no os liéis. Cuenta oficial de Twitter, @GrupoRisaCope.
No tengo el sampler.
Pues para ti el ordenador.
Dilo tú, sí.
Exactamente. ¿Qué iba a decir yo? Así, el correo electrónico se llama así. GrupoRisa@cope.es.
Pues para ti el ordenador.
Y si lo tuyo es tocarnos el muslo, de Facebook estas son las coordenadas. Facebook.com/grupo.risa. Facebook.com/grupo.risa.
Ahora sí, lo he encontrado.
Pues para ti el ordenador, ¿eh? Ya estamos. Ahí ya apareció. Exactamente. Bueno, querido Serafín, ¿en qué andas?
¿Qué marcha lleváis?
Sí.
Es que vamos, esto le pone las pilas a todo el mundo. Me encanta vuestra careta, la careta sí.
De Pepe Domingo.
Es de Pepe Domingo. Es un crack.
Por eso, porque no es nuestra. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿En qué andas metido ahora? Porque tú estás siempre en mil fregados.
Pues la verdad que estoy, bueno, viviendo los mejores años de mi vida a nivel personal, profesional. Mira, ahí está, el pedaleando.
Sí, señor.
Del año 1988, mira que ya ha llovido desde entonces.
Muy buenas tardes, ahí estamos, es verdad. Sí, la vuelta del 88.
Sí, bueno, además mi hermano Oscar.
Sí, señor, don Oscar Lizuay, Movilidad Móvil. Era uno de los coches de García, ¿no?
Correcto. Y además muchos años, y por eso hemos tenido muchísima relación con... Con José Mari. Bueno, y seguimos manteniendo, ¿eh?
Espera un momento. ¿Cómo que Oscar Lizuain?
Sí.
¿Y tú eres Zubiri?
Pero claro, Zubiri es mi pueblo, es claro. Apellido artístico. Ah,
es apellido artístico. Es como si te llamas de David San Sebastián.
Eso, vale, exactamente. Vale. Igual.
Es como si Weber se llamara Oscar Larrúa.
No, Oscar Móstoles también.
Oscar Móstoles.
O Fernando Zaragoza.
Exactamente. Creo que es exacto. Lo pilláis.
Lo pillamos.
O que Carlos Herrera fuera Carlos Cuevas de la Almanzora.
Como me gusta.
Eso es. Entonces, claro, la vuelta al 88, porque además tu hermano estuvo con García en muchos años la vuelta.
Desde el año 84 hasta que lo dejó, fíjate, hasta el año 2002, yo creo que fue cuando se retiró José María García. Y todos los años Oscar hacía...
¡Con esa serpiente multicolor!
La verdad, todos los años hacía la Vuelta a España y el Tour también. Sí. Y yo recuerdo que todos los años íbamos pues a donde me pillaba cerca, pues por trabajo. Normalmente íbamos mucho a un hotel que hay en Aro.
Sí.
El Hotel Los Agustinos, que había un piano. Ahí, que hay, bueno, una pasada. Y ahí hemos tenido juergas con Ares, bueno, hasta las 5 de la mañana. Luego lo veías al día siguiente retransmitiendo.
Sí, no se le notaba. ¡Está el gitano, que apuche, que está demarrando! Igual os habéis acostado, que habéis perdido la intemerata.
Pero tenías que haberle oído cantar. ¿Cómo cantaba Ares? Sí, pero bien, ¿eh? Además, afinaba y todo.
¿Qué cantaba, por ejemplo?
Bueno, pues mexicanas, le gustaban mucho las mexicanas, las rancheras y todo.
Le pega todo, ¿eh?
No, Bambino, no en la radio, sí, cantó en la antena la del gitano. ¡Ay, gitano, que va por el mundo entero!
Sí, es un gran tipo, Ares. Sí. Y bueno, José María nos trataba siempre con muchísimo cariño.
Sí.
Y ya te digo, a día de hoy seguimos manteniendo contacto con él, ¿eh?
Sí, ahí está. Esta es Ares.
¡Hay un gitano que va por el mundo entero!
¡Vamos, Farina!
¡Ole!
¡Ah, estamos aquí en la sintonía de Onda Cero! ¡Vamos a estar en la Vuelta Ciclista España! Ahí estamos.
Qué bueno.
Exacto. Y decía que. ¿Y ahora entonces en qué andas metido?
Bueno, pues mira, historia ahora siempre. Yo me monté hace 7 años una productora musical, por supuesto, no podía ser de otra manera.
Ajá.
A través de la cual lo que me dedico básicamente es a producir espectáculos pensados para ser desarrollados por bandas de música.
Ah.
Entonces yo pienso la idea. Tengo tres. Tengo uno de Nino Bravo, monográfico. Tengo otro de música de los 70, que lo hago con Mikel Herzog. Yo no sé si os acordáis.
Sí, hombre, por favor.
¿Qué voy a hacer?
Bueno. Correcto.
Somos muy fans.
Año 98, Eurovisión. Sí, señor. Y ahora estrené...
Ahí está.
Muy bueno.
Estamos, sí.
Tú pides, Serafín.
Qué ágil es nuestro Whopper, ¿eh?
Sí, has visto. Es una máquina de...
Vamos.
Ahí está.
Somos muy fans también de...
Sí, es un gran tipo y
buen gran músico.
Buen artista. Es, no sé si sabes, David, él es de Vergara, Guipúzcoa.
¿Eh? No lo sabía.
Sí, natural de Vergara. Sí.
Como mi abuelo también.
Natural de Vergara.
Ahí está.
¿Esta fue la que llevó a Eurovisión, puede ser?
No, la anterior. La que has puesto la primera.
Venga, ponla otra vez.
Que voy a hacer City es la que estuvo en Eurovisión 98.
Sí.
Esta.
¿Pero qué os pasa?
hay que meter a Mikel Erzo ya como
sí, el cafetito
en la nómina del cafetín.
Bueno, y lo que os iba comentando, el pasado 1 de marzo
sí.
Viví uno de los días más bonitos y más felices de mi vida personal y profesional. Vamos. Porque estrené otro espectáculo. Tengo tres. Ahora
a ver
tengo
si
tres.
Dejas algo para los demás, macho.
Pues nada, tengo tres. Es un espectáculo monográfico sobre Eurovisión. Imaginaos todo lo mejor de Eurovisión, de nuestra representación y de los números unos más importantes de toda la historia del festival. ¿Sí? Y lo hago, a ver, Oscar, anda al loro, ¿eh? Lo hago con una chica que se llama Anabel Conde, que representó a España.
Es que es segunda, ¿no?
Efectivamente. Quedó segunda en el 95 con la canción Vuelve conmigo.
Ahí
mira
está.
La ostra.
Ahí está.
Lo está flipándose la
verdad. Impresionante, tío.
Esto va solo, ya ves que esto.
Ostra.
Esto es la radio automática. Perdona, el monográfico de Eurovisión aquí lo hacemos todos los años porque el que se sabe todos los datos es Roberto Gómez.
Sí, este es un truño de canción.
No estoy de acuerdo en absoluto. No.
Es un truño.
No, y tú eres un capullo.
Serafín, no vengas a hablar de música. Tú no tienes ni idea de
no
esto.
No lo sabré. Vosotros no sabéis. Roberto Gómez estaba... bueno, está separado, pero estuvo casado...
A ver lo que cuenta.
Con la hermana de mi cuñada. Mujer de mi hermano Oscar, María Eugenia, es hermana de Loreto. Ah. Loreto, que fue la mujer de Roberto.
Sí.
Y conozco a su hijo, a Roberto, también.
Sí. Te voy a pillar yo ahora a ti.
A ver.
¿El espectáculo que haces con Anabel Conde lo haces con alguien más también?
Sí, con Cristina Conde, con su hermana.
¿Y Cristina Conde? ¿En qué grupo estaba Cristina Conde?
Ay, me pillas ahora, sí. Es un grupo que cantaron esto.
¿En Fórmula Abierta esta? ¿Cómo se llama?
No.
¡Otro truño!
¡Otro truño!
Sí.
Es un temazo, hombre.
Ostras, hombre, por favor.
Este tío es un crack, ¿eh? Bueno, el Whopper.
Sí.
Es un crack.
Está todo preparado, ¿no?
Está todo preparado.
No lo creo, porque no habíamos hablado de esto.
No hay guión.
No hay guión.
O sea que está Patricia, ¿esto cómo es? Anabel Conde, Cristina Cofalta, su abuelo Mario Conde, que no creo que se va a hacer, ¿no?
No, ese no. Bueno, pues os decía que eso, que Roberto, lo conozco mucho, precisamente por eso, porque tuvimos mucha relación.
¿Te ha tangado? ¿No?
Bueno, corramos un estúpido velo.
Eso es.
Bueno, estás hablando de los números uno de Eurovisión, que tenéis un espectáculo con ellos.
Sí, bueno, con Anabel y Cristina y yo, y las bandas, en este caso, el estreno fue en Bilbao el día 1 de marzo y lo hicimos con la banda de Bilbao. Entonces, esto un poco la idea es que yo hago arreglos con músicos especializados en bandas de música, y lo que hacemos cada vez que yo toco en un sitio, pues lo hacemos con la banda de la localidad.
O sea, la banda municipal.
Claro, eso es correcto, de Zaragoza. Sí, mira, estamos negociando además para ir a la Sala Mozart de Zaragoza en noviembre. Sí,
igual os dejamos y todo.
Hombre, espero que sí.
Ahí estaremos.
Entonces mandamos los arreglos con tiempo y las bandas los preparan, hacemos un ensayo general el día anterior del concierto y ya está. Básicamente es eso. Y ya te digo, me va muy bien, trabajo mucho, vivo de la música, que no es poco, y vivo bien, disfrutando más que nunca, y no me puedo quejar, desde luego.
Sí, porque además está la Bella y la Bestia.
Buenísima.
Esta sí, ¿no?
Esta te gusta, Roberto.
Esta sí. ¿Quién canta?
Canta Michelle, hombre.
Michelle y Butragueño.
Aaron Neville.
Eso es, Michelle y Butragueño.
Michelle y Butragueño.
Ay.
Esta la hiciste después de Eurovisión 1, sí, Eurovisión
sí,
toma 1,
sí,
¿no?
Sí, señor. El mismo año, además. Recuerdo incluso el día
que... Vaya sablazo que pegaste ahí.
No, pues mira, pues te equivocas, Roberto. Si yo te dijera, os dijera a todos que...
Raja.
Total, no nos oye nadie.
Hasta ahora no hay nadie.
No, pues es curioso porque es una canción que tuvo muchísima repercusión, a través de la que yo hice mucha promoción, me dio a conocer ante el gran público, pero yo no gané absolutamente ni un solo... Bueno, habría que hablar de euros ahora, entonces eran pesetas, sí. ¿No? Ni una sola, ni de royalties, de ventas, ¿no? Nada.
Yo,
me engañaron
pasta,
como
Disney.
Un chino.
No,
no, pues nada, cero patatero.
¿Te engañaron?
Cero.
Pues fraude total, ¿qué es esto? Una bacalada infame.
Menos mal que no era Roberto mi manager.
Tendría
que haber pagado yo.
Te habría sacado hasta los intestinos.
Ya te digo.
Qué barbaridad.
Se lo habría quedado todo él.
Tu representante tendría que haber sido la ama.
Sí, también.
Fue muy difícil empezar a trabajar con Disney, porque normalmente dicen que los casting para ser el embajador Disney son complicados.
No, pero fíjate, yo no pasé casting para esto.
O sea, ¿te enchufaron?
Sí. Directamente. Mira,
muy bien,
habíamos hecho Eurovisión ese año, en el 92, y cuando volvimos, la compañía de discos EMI, Odeón, Sí. Que ahora yo creo que ya ni existe, yo no, yo creo que la compró Sony o alguna de estas, me parece que ya es...
Ahora sí. Te lo baja todo, ¿no? De internet.
Eres un pirata, Roberto.
Emi debe comprar Florentino.
Pues posiblemente, sí. Bueno, pues entonces Emi fue cuando como llevan todo el catálogo de Disney, pues entonces ellos propusieron que fuera yo el cantante español para la banda sonora, sí. Y así fue, o sea, no hubo casting ni nada. Y además, curiosamente, fija, Fernando, que tú también, bueno, vosotros controláis mucho de música, por supuesto, es la única canción que yo grababa la primera. O sea, ¿ah, sí? ¿Sabes lo que es llegar al estudio?
Toma uno
y se acabó.
Only one take.
Y sabes por qué yo no era consciente realmente, lo grabé el 6 de julio, me acuerdo hasta la fecha y todo, sí. Del 92. Y esto luego lo pusieron pues a partir de octubre o noviembre, quiero decir que pasaron unos meses. Y cuando yo fui a la grabación no era consciente en absoluto de la repercusión que luego iba a tener la grabación. Y quizás por eso mismo, como no llevaba nada de presión, de nada, no sé.
O sea, tú ibas en el plan rollo, me han encargado una cosa,
mira,
aquí.
Venía de San Sebastián, precisamente. Mira, hombre. Sí, porque se había, no sé, ese año el Tour de Francia empezó en San Sebastián.
Sí, homenaje a Indurain.
Y yo estuve en la ceremonia inaugural del tour y me quedé un par de días en San Sebastián, bueno, con el tour y tal.
Pero me llamado, hombre.
Sí, pues mira.
Claro, sí.
No, tú eres un chavalín.
Pues igual, a los chavalillos también se
también, llamar. También, claro, también. Y bueno, pues eso, que no era consciente, como decía, de la repercusión que iba a tener, que la verdad que la tuvo, y muy buena. Yo, fíjate, había escuchado la versión americana que la cantaba Celine Dion, que fue donde yo descubrí a Celine Dion, además, curiosamente, porque todavía no era muy famosa. Había ganado Eurovisión, no sé si lo sabéis.
Sí, con la Crafty Pasamor representando a Suiza.
Correcto, muy bien.
Donde tenemos todo el dinero invertido, por cierto. Saludos a ese pueblo suizo que nos escucha con tanta fidelidad.
Con Vivo Bryson.
Correcto. Sí. Buenísima versión.
Buenísima.
La verdad que es una pasada.
Está así, ¿no?
Sí. Está así.
Qué barbaridad.
Ahí está sonando, qué bien.
Este eres tú, ¿no? Entonces habla.
No. Este es Vivo Bryson.
No me entero.
Oye, yo tengo una curiosidad, sobre todo después de ver los vídeos de la actuación en Eurovisión.
Sí.
El piano que estabas tocando en las dos actuaciones, además, la
sí.
de la
sí,
de
sí, 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 sí.
¿Lo estabas tocando de verdad o era figuración?
Pues mira, curiosamente, la primera vez sí y la segunda vez no. Ah, o sea, es decir, la primera vez era un piano blanco. Y el piano efectivamente lo tocaba yo. Es y encima mentira. Yo no veía la marca del director. El director lo tenía por detrás y tenía que estar ahí con el oído. Que él marcaba así con la voz un poco también. Era Javier Losada, el director.
Hombre. Losada,
efectivamente.
Sí, y bueno, lo tocaba yo, sí. Pero no sé, yo pensaba que eso se iba a tener en cuenta. Yo creo que esas cosas no se tienen en cuenta para
pero
nada.
¿No es más tensión para ti el hecho de estar
sí,
preocupado?
Sí, totalmente, totalmente. Y encima me tocó salir el primero. O sea,
es verdad.
Sí, sí, que eso es una putada. Sí. Yo recuerdo que cuando salí del escenario me caí. O sea, me caí desvanecido como de la tensión. Bueno, no llegué a caerme al suelo porque me sujetaron las personas que estaban conmigo y tal. Mm-hmm. Pero sí, sí, es como que tuve un pequeño... No llegué a desmayarme, pero sí que me quedé tocado de la tensión. Y la segunda vez que me preguntabas, no. Porque ya, de hecho, no dejan. O sea, a partir del año 99, en el año 98 que estuvo Miquel Lerzo, fue el último año que hubo orquesta en directo en Eurovisión. Y a partir del 99 ya el backing track era grabado. O sea, lo que era eso... Era backing track y solamente iban en directo las voces. Entonces ya no te dejan tocar el piano. O sea, haces atrezo. Yo tocaba el piano realmente, pero no se oía el piano que
no estaba.
O sea,
tocabas el mueble.
Correcto, sí, correcto.
Bueno, pues que sepas que uno de los chicos del coro que va contigo en esta actuación es amigo nuestro también.
Sí, también.
¿De la actuación cuál? ¿De Eurovisión?
Ángel Mora.
Ángel es amigo vuestro.
Estuvo trabajando con nosotros muchos años.
Ahí va, pues
en la
no
gira
lo sabía.
Nuestra.
Exacto.
En el programa de radio.
Ya estuvo tocando con nosotros y sí, ahí, exacto. Ya le destrozamos la vida y se fue.
buena gente, sí, Ángel. Pienso
que fui yo. Y entonces ahora tú que haces un recorrido por el Festival de Eurovisión, claro.
Sí.
La evolución que te pasa. Hasta ahora, ¿a dónde hemos llegado?
Lo que he intentado es plasmar en mi idea pues un poco lo que a mí me parece más representativo. Sí. Y ahí sí que tengo que retrotraerme básicamente a las décadas de los 60, 70, 80 y 90. Sí. Entonces lo parto como en cuatro bloques y en cada bloque primero desarrollo lo que a mí me parece más significativo de nuestra participación y lo cierro con los números unos también que yo entiendo más representativos de esa década.
Ajá. Claro, porque digo que ahora es más... además un espectáculo audiovisual.
Totalmente,
¿no?
Una cosa de acuerdo.
Que para mí está pendiente de la escena.
Totalmente. En mi opinión está muy desvirtuado Eurovisión de lo que fue la idea original, ¿no? Que se supone que era buscar la mejor canción, entre comillas, lo de mejor canción, porque o por lo menos de las que se presentaban, ¿no?
Sí,
y
está,
con esa orquesta en directo, y lo que importaba realmente era la canción y la interpretación. Ahora no, ahora lo importante es cómo vistes, cómo no sé qué, cómo las luces, cómo
sí,
tal.
Y
ya ni siquiera la música es en directo, entonces para mí está muy desvirtuado.
Eso es.
Canto a la mañana.
A ver, mira. Trivial, ¿este año qué es?
Yo canto a la mañana.
68.
¿Sí, 68,
sí. La, en Reino Unido, en el Covent. ¿Dónde se hizo esto? En Londres. No me acuerdo.
En el Wizzing Center.
No. Lo que sí me acuerdo es la canción que había ganado el año anterior, el 67, que sí. La hago yo ahora en el espectáculo, por eso me lo sé, es que estoy muy empollado.
Claro,
¿eh?
Claro.
O sea, si vamos por aquí, me vais a hacer triunfar esta noche.
Sí.
Porque me lo sé todo.
Perdona.
Era una canción que se llama Poet on a String.
Sí.
¿Os acordáis?
¡Hombre!
Tita, tita,
hombre, tita, claro, de Sandy Shaw.
De Sandy Shaw, correcto,
sí.
Correcto. Pues ganó en el 67 y por eso se hizo
Marionetas Eurovision. En la cuerda.
Correcto. Se hizo en el 68 y que ese año la segunda canción fue Congratulations.
Sí. Fíjate,
De Cliff Richard.
Ahí está, Congratulations.
Ah, pero
sonando.
No. Esta
no es Congratulations.
No,
no es Congratulations.
Esta es Vivo cantando que ganó en el 69, al año siguiente que se hizo en Madrid, claro.
Es que además.
Hubo cuádruple empate ese año.
Esto
sí.
Mismo que estás haciendo tú lo hace Roberto Gómez cuando toca, siempre hace un recorrido, ¿no? Y este, Roberto, era el año en el que por fin se permitieron los baffles, ¿no? En
sí,
el
no, este año por fin.
Los emprimis.
Se permitieron. Y el año que se permitió entrar al público.
Ah, sí.
Sí, porque antes no había público. Sí.
¿Y cuándo se permitían los votos por mensaje? ¿En qué año
los votos por mensaje? Tardísimo, en el año 72.
¿72? ¿Había?
Sí.
Esta es del 76.
Hombre, Kiss is for me.
No, Country Roads.
No, esta canción, a ver si sabéis qué año. Bueno, Oscar lo va a saber seguro.
Sí.
Esta canción ganó.
No,
lo sabes. Pues ganó en el 76.
Puede ser, sí.
Ostras, Fernando, bien.
Sí,
bien. Y eso que no estamos mirando el ordenador, ¿eh?
No. Estamos en la. Perdóname, aquí el lado oscuro va a tomar el poder de
Cope.
Estás en la fin.
Sí.
Estoy yo y está Jesús Vidal. Hola, Jesús.
Buenas noches. Muy buenas noches.
Jesús, acabemos con esta farsa.
Miner, ya te puedes ir. ¡Nos vamos a hacer con la COPE!
No, pregúntale algo a Serafín. Jesús aquí lo tiene
no,
al otro lado.
Whopper, pon nuestra sintonía, la de la 11.
No voy a poner la sintonía de la 11, que eso queda fatal, hombre.
Sí. Oye, perdona, esto es Betty mi ciego.
Betty mi ciego.
O sea,
año 69.
Betty mi ciego.
Betty mi ciego.
Sí.
Quedó segunda también, en el 79.
En el 79
esta canción. Sí.
Yo me voy aquí. ¿Qué ganó? Aleluya.
Aleluya. Sí, ostras, me estás dejando alucinado,
sí.
Fernando.
Es que hay que decir, ahora estamos en COPE, que gane Aleluya, pues hay que.
Hombre.
Claro que sí, claro que
hombre,
sí.
Jesús Luis.
Y recuerdas la que ganó el año anterior, que también ganó por
Israel.
Hombre, muy bien, muy bien.
Eso es.
Qué
y
bueno.
Esta que viene ahora, a ver si sabéis de qué año es.
Bueno, a ver.
Del 36.
Ostras, del 36. Esta es del 82, Lucía.
Lucía.
El tango este, ¿no? De...
Unas copas.
¡Trilín!
Sí. ¿Esta no estuvo liada con algún futbolista? Me parece que sí.
Con Diego de
con
Sevilla.
Diego del Betis. Bueno, es que Diego los dos, ¿no? Con Sevilla, el Betis.
Ah, y bueno, fue mujer de Rafa Almasa también, ¿no?
Bueno, no lo sé. Tío, no nos metamos en lío.
Ya
no
me espera
de que vamos a liar. No lo sé. O sea que veo que estás entretenido
mola,
con un mogollón de
mola,
cosas.
Mola. La verdad que sí, No me aburro para nada y mi cabeza no para de fluir y de generar ideas nuevas. Ya tengo ya dos espectáculos pensados para continuar. O sea, quiero hacerme un catálogo de, pues eso, de un montón de propuestas para poderlos mover por todo el país y para hacer eso, mis 30, 40 bolitos todos los años.
Ahí estamos.
Correcto.
Sí.
Polvo de Estrellas es del 91, ¿no?
No sé si sabéis que con esta canción...
92,
sí. Me parece. 91.
Pero esta no iba a ir con Eurovisión el año
ostras, antes de... ¿Y tú por qué sabes eso?
Es verdad, sí.
Eso es lo que iba a contar yo ahora. Mira, y se me ha adelantado él. Iba a contaros eso, que con esta canción se presentó a Eurovisión de 1991 y al final de toda la criba que hizo Televisión Española se quedaron con esta y con Bailar Pegados.
Sí.
Y curiosamente las dos canciones son de los mismos autores. José Luis Gómez, Julio Seijas,
sí,
perdón. Sí, Julio Seijas y Luis Gómez Escolar, correcto.
Eso es.
Entonces, Claro, yo recuerdo que ellos me decían, bueno, a nosotros nos da igual, que cojan la que quieran, porque las dos eran de ellos, claro. Y cogieron Bailar Pegados, y entonces me animaron a mí a que el año siguiente lo intentara de nuevo, y mira, y felizmente ya el año siguiente me tocó a mí.
¿Ves? Ajá. Ahora Bailar Pegados como que no.
Sí, pero Bailar Pegado, ah, no, dices no, por el virus este,
claro,
¿no?
No se puede.
Hay que andar con
cuidado.
Bailar Despegado.
Esta canción también la canto yo en el espectáculo, claro. ¿Sabéis cómo se llama el espectáculo?
¿Cómo?
Se llama Festiband Eurovisión.
¡Oh, hombre!
Ah, ¿os mola? ¿A qué mola?
Mola, mola.
Está bien, ¿eh? Puesto. ¿Sí?
Festiband.
Oye, ¿tienes el micro de la COPE? Dirígete a los que mandan en las comunidades y en los pueblos.
Sí,
en las
exacto, ya que estamos, vamos. Hombre, a meter pues, una cuña, ¿no?
Os doy las gracias por darme esta oportunidad de oro. Y nada, queridos amigos... Sí.
Gracias, Serafín.
De las bandas de música de toda España y de los ayuntamientos y bueno y de empresas privadas, que sepáis que yo estoy ahí dando guerra con tres espectáculos maravillosos para sí. Banda de música. Y bueno, en España yo creo que es el país del mundo que más bandas de música hay. Hombre. Hay más de 1.200.
Fíjate.
O sea, y yo habré tocado como con 110 o así. O sea, todavía fijaos si me queda para explorar ahí en la mina.
¿Te acuerdas, Miguel, cuando hicimos un programa de deportes en Valencia que había una banda ahí que empezó a tocar el himno de la Champions?
Ah, sí, sí.
Ay,
sí,
madre
sí.
mía, por favor. No me lo recuerdes.
Bastante sí, lamentable.
Sí, una cosa tremenda. No, pero está bien, claro. Sí, bandas municipales sí. O bandas, eso, no de empresas, pero la COPE no tiene banda municipal, por ejemplo. Pero,
ah, mira,
no tiene
pues,
banda
pues,
música.
Se puede...
Pero
mira,
tener...
hoy venía leyendo en internet que la Bankia ha creado una orquesta sí. sinfónica.
Joba. O sea, de la orquesta sinfónica de Bankia.
De Bankia,
es extraordinario.
Sí, sí. Eso es fenomenal, ¿eh? Eso sí. mola. Yo si vengo por Madrid a tocar, os avisaré, ¿vale?
Es para que tendría que llegar todas las empresas. Orquesta sinfónica de Mercadona, tío.
Por ejemplo.
No, si vuelves a Madrid nos tienes que avisar para salir.
Claro. Sí, sí, también. Tengo eso pendiente además una quedada con vosotros con nuestro común amigo Eric Frade, que es es una maravilla.
Querido Eric Frade.
Buen tío y gran profesional, ¿eh? Además.
Donde los haya. Grande, bueno, donde los haya.
Lo siento, Ares. Ya sabes que yo te quiero mucho, Ares. Pero
la cabra tira al monte.
Eri es mi debilidad.
Heriberto
Frade, sí señor.
Eso es. Bueno, y pues a todo este zumbao, ¿cuántos maratones has hecho? ¿10?
¿10?
Cosas?
Joder, pero...
Qué barbaridad.
Me flipa.
¿Cómo te dio?
Correr es de cobarde, ¿no?
¿Quién te perseguía?
no lo sé. La verdad que yo empecé a hacer deporte... Bueno, nunca es tarde, pero yo ya tenía 23 años cuando empecé primero a andar, porque claro, no podía correr, claro. Porque sí. No me encontraba bien y aquello que dices, joder, soy joven y no sé, era como que no estaba contento con mi carcasa, ¿no? De alguna manera. Y entonces decidí empezar a hacer algo de ejercicio y mira, ya está. Hoy que tengo 55, pues ya he corrido 10 maratones, más de 30 medias maratones, he hecho pues montañas importantes también.
Exactamente.
Mucha bicicleta, muchísima. Ahora lo que hago es bicicleta. Y patinaje de velocidad, un poco de todo.
Buenas noches, aquí el de la Morena.
Hombre, Ramón, ¿qué
muy
tal?
Buenas noches, Javín, ¿cómo estamos, amigos?
Pues aquí, bien, feliz.
Vamos a hablar de las montañas con el gran Sebas Álvaro.
Sebas Álvaro, sí,
hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola,
Sebastián. Buenas noches.
A ver si hacemos tú y yo algún día alguna andada por ahí, ¿no?
Exactamente, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Sí. Tú has hecho... Has estado dos veces en la Aconcagua, ¿no?
Efectivamente,
¿Y en el Kilimanjaro?
En el Kilimanjaro, una, que por cierto es un monte que me lo disfruté muchísimo. En la Aconcagua, en realidad, en la cima he estado una vez, el 15 de enero de 1994.
Que había una firma de discos ahí, ¿vale?
Sí, más o menos.
¡Que vayan subiendo los serpas!
Bueno, y luego lo intentamos ahora en 2012 para un programa de televisión de Euskal Televista que se llamaba El Conquistador de la Aconcagua.
Ah, sí.
Y no pudimos llegar a la cima porque fuimos muy tarde, fuimos en marzo. Intentamos hacer cima el 6 de marzo y es imposible.
¿Y cómo te las arreglas para tirar para arriba? ¿Cómo funciona esto?
Pues echándole huevos, José.
No, ya, claro.
José Ramón, no queda otra.
¿Qué cosas vas a decir?
No queda otra. No, pero bueno, hombre, claro, tienes que estar en forma y lógicamente con buena equipación, pero eso ya se daba por hecho. Era una expedición patrocinada por la ONCE en aquella ocasión y llevábamos los mejores guías con el mejor material posible, con lo cual estaba todo a pedir de boca para que felizmente lo consiguiéramos. Son 6.962 metros, se dice pronto. Al final se nota mucho la altura.
Llevabas el guía y el que te llevaba
a Jesús
guía.
Un día
a Jesús
Vidal, digo.
Ah, no, vale.
Sí, hombre. Yo me quedo aquí, yo espero en el bar.
O sea, en el campo base, en el campo base.
Hay más posibilidades de que vaya al campo base Joaquín Sabina que yo, tío. Y menos mal que Joaquín se está poniendo.
Oye, yo tengo una pregunta porque.
Juan Jesús.
Yo.
Dime, Jesús.
Yo me veo en el espejo y digo que está más. Bueno, me gustaría estar mejor de lo que estoy. Entonces.
Estás bien, yo te veo bien.
Sí, ¿no?
Sí. Bueno, yo, si yo te veo bien, ¿cómo te ven a los demás?
Eso es.
Me está tocando ahora. Oye, Serafín, una pregunta. Para aquel que no lo sepa, y yo tampoco lo sé.
Dime.
¿Cómo corres una maratón?
Con un guía y unidos por una cuerda. Una cuerda que tiene más
unidos
o menos
podemos.
50, 60 centímetros.
Seguro.
Unidos corremos. Es.
Sí, sí.
Y iba a decir una maldad, pero no voy a decir. Bueno.
Dilo.
No. Iba a poner el nos, unidos, nos.
Ah, eso es. Sí, vale. Sí, correcto, sí, correcto. Sí, vale.
Decía que eso, que con una cuerdita que tiene 50, 60 centímetros, uh-huh, y nada más. El guía, pues, nos va dando indicaciones, pues, de si viene algún escalón. Que normalmente cuando se hacen maratones, como siempre se hacen por carretera y cortan, uh-huh, pues no hay prácticamente ni una dificultad orográfica en el recorrido. Entonces es bastante sencillo, es correr, claro. Cuando ya vas por el kilómetro 35 estás hasta las narices de correr y deseando que acabe eso.
¿Qué tiempo hiciste?
Pues tengo yo 3 horas 19 en Sevilla.
¡Anda! Sí, tío. Oh, está fenomenal.
Pero
está fenomenal.
Sí,
Gregorio Parra, es un pedazo de
registro. Es impresionante. O sea, si el récord del mundo está en 2 horas, para que la gente entienda, o sea, 19, y vamos. Hay gente que hace maratones en 4 horas y media, ¿eh?
Sí, en 4 horas.
Sí. No, pues yo tengo 3:19 en Sevilla. Y realmente nunca llegué a preparar una maratón como súper a conciencia, ¿sabes?
Vale, hacía, pues entonces, pero, macho.
No, yo, hombre, ahora ya no, porque ya me daría mucha pereza ponerme a entrenar una maratón. Pero con entrenamiento, sí, yo creo que podría haber llegado a las 3 horas. Sí.
Qué barbaridad. Sí. Y así, más burradas que hacer. Esto de las aguas bravas.
La
y
mayor,
las cosas,
mira, la mayor burrada. Sí, bueno, los saltos esos de piscina que hicimos ahí.
Están locos, tío. O
sea, bueno, sí, la verdad que un poco sí. Hay que reconocerlo.
¿Cómo es lo de los saltos de piscina? ¿Qué era?
Eran un programa que hacíamos de televisión, sí, desde plataformas.
Splash, ¿no? Splash,
famosos, sí, al agua, sí. Y yo me tiraba ahí de cabeza desde 7 metros y medio de altura y cosas barbaridades de estas. Pero yo creo que la barbaridad más grande que he hecho, que es maravillosa para mí, es patinar sobre en velocidad. O sea, vosotros imagináis un tío que no ve, como yo, y patinando. Entonces, claro, la gente flipaba mucho porque lo que utilizábamos es el sistema que se utiliza en esquí alpino. Cuando los ciegos van esquiando, el guía va adelante con un megáfono, una riñonera megáfono, a través de la cual proyecta música continua, de tal manera que tú tienes noción clara en todo momento de dónde está tu guía por el sonido, ¿no? Y luego con un micrófono con diadema, pues también te va dando indicaciones. Y yo patinaba así. Entonces, claro, la gente no repara en todo eso. De repente te ve patinar solo y sin contacto físico con nada y sin chocarte con nada. Claro,
superhéroe. Eso es de superhéroe.
No, estás zumbado, estás muy mal de lo tuyo. Eso es, pues en vez de seguir con los ojos, pues sigues con el oído. Sí. Nada más, no tiene más. Eso sí, subíamos puertos y todo. Yo todo lo que era subida y llanear sin contacto. Cuando ya bajábamos montañas, es que nosotros hemos llegado a alcanzar 85 por hora, medido por GPS, bajando.
Algún día te habrás esmorrado con...
Pero no más que lo normal. No, más que la gente que ve. No. Y eso sí, cuando bajábamos, ya ahí sí que me acoplaba con el guía, le cogía yo por la cintura, ¿no? Le ponía una mano a cada lado y copiaba todos los movimientos que él hacía. Izquierda, derecha, todos los giros que él iba haciendo, simplemente yo le copiaba porque lo notaba con las manos lo que iba haciendo. Y ahí ya hemos alcanzado, como os decía, hasta 85 kilómetros de velocidad.
Qué barbaridad,
en bajada.
¿Y tienes así algún próximo reto o algo que te apetezca hacer, aunque no sea ahora? Sí, ¿Alguna asignatura pendiente?
Total, hay una asignatura
o alguna espina que se te ha clavado.
Se me quedó clavada en el año 2009. Yo fui seleccionado para una expedición que patrocinó la Caixa, entonces se puede decir, ¿no?
Sí, hombre, por favor.
Y era una expedición que consistía en que 3 personas con diversidad funcional, es que a mí no me gusta la palabra discapacidad ni minusvalía.
Un inciso, y cuando, ¿verdad?, con toda la buena intención del mundo, al ciego le llaman invidente, porque el in es como si faltara algo,
yo soy ciego y punto, y no pasa nada. Y a veces le dotamos a las palabras de contenido peyorativo cuando son simplemente eso, palabras. Fíjate, entre ciego y Diego, pues no hay nada de diferencia. Sí. Una C y una, o sea, con lo cual, yo en ese aspecto no tengo ningún problema. Entonces, espera, que se me ha ido lo que tenía.
Lo del reto, lo
la
de Caixa.
Sí. Esto era una expedición que se hizo con 3 personas, como decía, con diversidad funcional, que fueron al Polo Sur. al grado 90 Sur, y yo estaba seleccionado y no pude ir porque yo me tuve que ir a Argentina después de Mira quién baila, cuando hicimos lo de Mira quién baila, estuve haciendo Mira, bueno, se llamaba Bailando por un sueño, se llamaba ahí el programa, y aquel programa era el más visto de la televisión en Argentina. Para que os hagáis una idea, a mí esto no me ha pasado nunca en España. El primer día que yo salí en la tele allí, que hizo, yo que sé, un 40 y no sé cuánto por ciento de pantalla, de share, o cómo se dice así, ¿no?
Share.
Bueno, pues yo al día siguiente no podía salir a la calle del hotel. O sea, hasta el día anterior, que yo llevaba ensayando ya unos días allá en Buenos Aires, no me conocían nadie, ¿no? Y pasaba totalmente desapercibido. Al día siguiente ya no podía salir a la calle. Venían unidades móviles de las televisiones al hotel a hacerme entrevistas a mí. Era una cosa. Y mi perro, que se llamaba Sifo, no sé, el primer perro, luego os digo cómo se apellidaba. Vale. Mi perro Sifo se hizo súper famoso en Argentina, lo querían muchísimo. De hecho, y cubrieron en el Clarín, salió como noticia cuando murió Sifo y todo, ¿eh? Sí, o sea, se hizo sufrir. Vamos. La verdad que a mí me quieren mucho y yo tengo muchísimo cariño a Argentina. Supongo que conocéis el país, habéis estado...
Bueno, digamos que hay 10 días muy ricos.
Sí,
hace, Oscar, sí.
Ahí pues, perdí mi maleta.
Pues, bueno, ¿pero la encontraste después o no?
No. Pero por lo demás muy bien, ¿eh?
No, es una maravilla, es un país fantástico y la gente... Bueno, yo tengo un recuerdo inmejorable. Y entonces, por eso no pude ir a esa expedición, me tuvieron que sustituir por otro chico. Uh-huh. Un chico que además es esquiador... que se llama Villalón, Eric Villalón. No sé si te suena, Fernando.
No.
Bueno, pues eso. Y esa espinita se me quedó clavada. Entonces, a mí me gustaría hacer algún día una expedición a la Antártida y alcanzar el Polo Sur.
Pero, sí, pues igual Calleja escucha el programa y te invita.
Se lo he propuesto.
¿Ah, sí?
No me han contestado. No.
¿Quieres ir a la Antártida con la fresca que cae ahí? Fresca,
además. No, pero incluso la propuesta que yo tengo es un poco más... Porque en aquella ocasión se hizo un grado, del grado 89 al 90. Esto viene a ser 111 kilómetros, me parece que tiene cada grado, más o menos, con tirando de trineos y todo esto, ¿no? Yo proponía hacer, porque lo más caro de todas estas expediciones es saltar a la Antártida, ¿no? El viaje que se hace desde Punta Arenas hasta Patriot Hills. Uh-huh. Y ese viaje es una avioneta que cuesta, son igual 4.000 kilómetros, o no sé cuánto, hay un montón, ¿no? Uh-huh. Y es carísimo, eso es tremendamente caro. Entonces, una vez que dábamos el salto, yo proponía hollar.
Sí. ¿Eh?
¿Conocéis el término?
¿No? Correcto. La cumbre. Ollar, sí,
tú ollas.
Exactamente.
La cumbre del Vinson, que es el monte más alto de la Antártida.
La cumbre del Vinson.
5.000 y algo tiene el
Vinson. Yo creo que si no...
Y luego ya bajar al grado 88 en vez de al 89, bajar al 88 y hacer dos grados, del 88 al 90.
Ya solamente te falta Serafín jugar al golf, macho. No,
sí. Pues hay ciegos que juegan al golf. Yo tengo un amigo, mi amigo Raúl juega al golf. Y de hecho me lo está proponiendo siempre. Venga, anímate. Pero no sé, es una cosa que no me llama especialmente la atención.
Rice tienes campo de golf.
Buenísimo, uno de los mejores campos de golf. Bueno, y el campo de Ulzama, no sé si lo conoces tú.
Sí.
Ese debe ser de lo mejor de Europa.
O sea, todos andará, sí. Dos menos la Antártida, hombre, si vais tres y no sabes con quién ir, hay dos que irían contigo, seguro que sería Carlito Herrera y Roberto Gómez. Vais los tres
seguro,
a la Antártida.
¿No? Joder. Vamos. Vaya tres.
El Herrera en la Antártida, vamos, ese hombre siempre muere.
Seguro, no creo que fuera.
No, es que como no hay ni ningún barecito para tomarte unos vasos, ni unas cojinas, ni nada.
Pues bueno, no. Va a ser que no. Comentaremos vía Salétile, conectaremos.
Es. ¿Eh? Sí. Oye, ¿y de música tienes algún proyecto?
Sí, bueno, de música lo que os he comentado. De discos, quieres decir.
Sí,
de discos,
sí.
No porque perdí dinero en mis dos últimos discos y ya estoy ganando. Prefiero no tentar otra vez a la suerte y al destino. Y no, es que...
¿Cuál es tu música de cabecera? ¿Tus discos favoritos, tus artistas favoritos?
De todo, a mí me encanta, por supuesto, nuestro Stevie Wonder.
Por favor.
¿No? O sea, eso es...
¿Ves otro que
nuestro,
tiene que ver?
Nuestro Stevie.
Sí. Eso, tenía que haber estado hoy aquí.
Hombre.
Exacto.
Y o sea, a mí me gusta mucho, que supongo lo conocéis, a Billy Joel.
Hombre, sí.
El piano, por favor,
fenomenal.
Me gusta todo Billy Joel. Soy muy de Billy Joel, mega fan.
Sí, pero por ejemplo, más contemporáneo, Jamie Cullum. Es muy bueno, sí. Bueno, todo. Yo es que escucho muchísima música, además, de muchísimos estilos. Yo creo que todo enriquece y todo aporta, ¿no? Siempre.
Sí, mira, aquí está Billy Joel, el Honesty.
Esta es mi canción favorita.
Oscar, la mía también.
Un 10, tío. Sí. Apúntate un 10.
Es lo que me bebo después de correr todos los días.
Un Nesty, ¿no?
Un Nesty, ¿no? Un Nesty.
Será borrico.
Ay, qué bueno. If you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Qué bonito,
ahí está.
such a lonely world. Everyone is so untrue.
Ole.
Honesty is hardly ever heard, and mostly what I need from you.
Que tiene muy buenas canciones,
wow, una pasada.
Que además era una profesor pasada de historia.
Just the Way You Are, claro, es un gran tema, ¿no? También. I Love You Just the Way You Are.
I Love You Just the Way You Are, que hizo Barry White también.
Oye, recordadme cómo se llama la canción de Billy Joe, esa que toca el piano súper rápido. El...
Ostras,
el
ragtime. Es un fenómeno, toca muy bien el piano, además.
Sí.
Esta.
Es instrumental, ¿no?
Sí.
Parecía el Tico-Tico, ¿no?
Sí.
Yo esta canción, la primera vez que la escuché, recuerdo que fue en el programa Ni en Vivo ni en Directo de Emilio Aragón. Que
efectivamente.
La
utilizaba
para, sí, para hacer gags.
Lo utilizaba como sintonía para gags.
Sí. Sí, se ve que sabe tocar un poquito.
Sí, no. Sí.
Controla. Tiene unos conocimientos primarios, pero muy desarrollados.
No, es un fenómeno. Oye, ¿aquí dónde estáis? Que yo, bueno, el público lo sabe porque os escucha. Sí. Vosotros dos, tanto Fernando como David, cantáis, iba a decir, de puta madre.
De nuestro orgía.
No, yo os he escuchado cantar muy
bien. Tenemos
nuestros
días.
Pero no, sí. muy bien. Cuando hacíais aquel espectáculo de... ¿cómo se llamaba? Cuando hacíais con...
El show.
El show. Pues cuando hacíais el show, joder, cantabais, yo me acuerdo escucharte a ti cantar Santa Lucía, pero muy bien, o sea, bien, o sea, de categoría, de calidad.
No había cantante, tendría que hacerlo yo.
No, pues podrías ganarte la vida perfectamente, vamos, sí, seguro.
No, y por no contratar a otro, para que lo haga alguien del programa, voy a tirar de lo que hay. Pero bueno, sí, está
bien. El otro día, esto lo voy a contar a un músico profesional. Nos escribió un pavo desde República Dominicana,
sí,
diciendo que cuál era la técnica para cantar como Julio Iglesias, que es que...
Joder.
Pero es que, ¿cómo poníamos las fricativas y las nasales?
Las fricativas, sí.
Gato, es el karaoke, o sea, que os podéis arrancar.
Es el karaoke.
Vale, venga, va.
Venga, vamos.
Vamos allá.
¡Hey! A menudo me recuerdas a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo.
Cuando quieras entro yo.
Tira.
Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día te veré.
Por favor.
Ya sé todo.
Ah, es verdad.
Ya sé todo de tu vida y sin embargo... No conozco ni un detalle de ti.
Ahora voy ahí.
¡Ey! El teléfono es muy frío, tus llamadas son muy pocas.
Como
si quiero conocerte,
eso es.
Y tú no a mí. Por favor, dame una cita. Vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos. Vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías. Como dos ciegos, Santa Lucía, Santa Lucía, Santa Lucía. Yeah. A menudo me recuerdas a mí.
Olé,
sí señor.
señor, ahí estamos.
Qué bueno, esto es un lujo.
Esto solo, ¿eh? Esto lo pagan aparte, ¿eh?
O esto, sea, nada,
qué
nada.
Qué barbaridad.
Esto queda ahí ya para los anales, sí, de la historia.
Sí, sobre todo para los anales. ¿Tú ibas para cantante de joven? ¿Tú has sido lo que querías ser, o no?
Sí, sí, sin duda. Lo que pasa es que yo cuando era chiquitín no quería, o sea, no me planteaba ser cantante. No. Yo, por ejemplo, sí que recuerdo, desde que tengo uso de razón, pues, con 4 añitos, uh-huh, 5 años, sí que yo pedía siempre juguetes musicales a los Reyes, sí, y ya conseguía ejecutar melodías de oído. O sea, yo no había estudiado ni piano, ni solfeo, ni nada, y yo, o sea, se veía claramente que tiene unas cualidades innatas buenas, ¿no?, para la música. Pero yo quería ser eso, pianista, teclista, tocar, sí, con grupos, con orquestas y tal, pero no me había planteado ser cantante. Y de hecho, fíjate, el primer gran disgusto, yo lo suelo decir en los conciertos que hago de Nino Bravo, el primer gran disgusto que yo me llevé en la vida, o que yo lo recuerdo como tal, fue la muerte de Nino Bravo, ese fatídico 16 de abril de 1973. Uh-huh. Yo le admiraba muchísimo a Nino Bravo, pero no jamás habría imaginado llegar a cantar sus canciones, para nada, ¿no? Ahí estamos.
Ahí está.
En el mundo, desde el momento en que dijiste que me quieres solamente a mí, y ya no tengo nunca otra cosa.
Pues hoy nos hemos sentido los reyes del mundo con el Zubiri aquí en la radio,
bien, yo también
aquí en el estudio. Bueno, hemos echado el rato, se nos ha pasado corto.
Pues sí, a mí se me ha pasado cortísimo.
Temario.
Oye, pues a mí me gustaría volver otro día.
Pues ya sabes,
cuando quieras.
Esto.
¿Me admitís?
Hombre, a estas horas hay sitio, no hay nadie.
Cuando quieras. No. Bueno, primero tengo pendiente con David alguna quedada en Pamplona.
Eso sí, eso sí.
Eso hay que hacerlo.
Y a ver a qué sitio me llevas.
Hombre, pues mira, ¿conoces Alhambra, por ejemplo?
Venga, vas a blazos ahí, como Dios
amigo,
manda.
Ahí te
llévatelo a la Antártida, eso no va.
Ahí no va, ahí no va.
En serio, querido Serafín, muchas gracias por habernos venido a ver.
Un placer. ¿Eh? A ver, me encanta veros.
Exactamente.
Y os veo muy bien.
Y esta es tu casa para lo que quieras, y este es tu programa y tus amigos. ¿Vale?
Muchísimas gracias. Sabéis que os escucho siempre que puedo. Y lo seguiré haciendo.
Enhorabuena por el programa, ¿eh?
A vosotros.
Ahí estamos.
Gracias.
Con Serafín Zubiri hemos arrancado esta noche de 15 de marzo. Todavía estamos terminando el programa, ya van a ser casi las 6. De hecho, van a llegar las noticias de las 3, pero antes haremos alguna cosilla. Pues hemos echado un rato bueno con Serafín Zubiri para empezar la aventura de madrugada de cada sábado por la noche. Nos llamamos La Noche con el Grupo Risa. ¡No se confundan! Que les van a preguntar. Ahora seguimos, ¿vale?
Estás escuchando La Noche con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Entonces, Jesús Vidal, por primera vez y sin que sirva de precedente, tú querías hacer una petición de las masas, ¿no?
Yo quiero pedir disculpas a todos aquellos, ¿sí?, que han escrito su petición, sí, pero ya que estoy aquí, el Grupo Risa ha tenido a bien complacerme.
Muy bien.
Sí.
¿Y cuál es? ¿Cuál es?
No, es que lleváis una hora hablando con nosotros.
¿Nosotros?
Sí, de nosotros, pues sí. Serafín, Fernando, sí. Yo mismo. Venga. Yo creo que para rematar la hora deberíais poner la llamada de los Sebastones, que siempre os referís a ella, pero sí. Es que yo no la he escuchado nunca.
Y nuestro...
por terminar de monopolizar la hora, correcto. Pues digo, a ver si la pongo.
Está la llamada a nuestro amigo Calisto, que no sabe por dónde andará ahora, que quería pedir trabajo en la 11. Y entonces pasa esto.
Se ha comunicado usted con la delegación territorial de la 11 en Madrid.
Ya sé dónde llamar.
Si conoce la extensión, márquela. Si desea que le atienda alguna de nuestras operadoras, por favor, espere. Le pasaré en este momento.
Vaya macho. ¡A la derecha, a la derecha! ¡Ay! ¡A la derecha! ¡Cójalo! ¡Venga, que queda menos de medio minuto! ¡Cójalo! ¡Arriba! ¡No, más abajo! ¡Ay, un pasito más para adelante! ¡Ay, ay, abajo! ¡Palpe, palpe! ¡Oiga! ¡Cuidado, cuidado, cuidado que lo tira, eh!
Buenas tardes.
¡Hombre, enhorabuena! ¡Buenas tardes!
Buenas tardes, dígame.
Enhorabuena, eh. Enhorabuena porque por fin ha podido coger usted el teléfono.
Es que aquí llama mucha gente, ¿sabes?
Ay, 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 ay. Bueno, vamos a ver. Esto lo de los ciegos, ¿no?
Sí, esto es la 11.
La 11, la 11, la 11. Vamos a ver, es que mire, yo le llamaba porque quería vender el cupón.
Un momento, por favor.
Gracias.
Ahora, ahora.
Joder, vaya marcha que tiene aquí los Sebastones. ¡Abajo, abajo! A la derecha, el rojo. ¿Para qué digo el rojo? ¡El grande! ¡El que es inalámbrico no, el otro! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Casi, casi! ¡No, no! ¡No, no saques el bastón que lo vas a escoñar! ¡No! Pero ¡ya está cerca! ¡Ya! ¡Casi! ¡Cógelo! ¡Ay, ay, ay! ¡Cógelo! ¡No, ese no, el otro! ¡Venga, venga, venga! ¡Ánimo! ¿Pero por qué les ponéis el teléfono de luces? ¡Que no ven! ¡Vamos! ¡Ánimo! O una de dos, os han ido a comer o hay algún gracioso por ahí que les está cambiando el teléfono de sitio. ¡Venga, venga, venga!
Buenas tardes.
Ahí está.
Hola, buenas tardes.
Dígame.
Vamos a ver, es que me ha pasado usted con alguna extensión no cogiendo el teléfono. Yo no sé si usted me podría ayudar si es tan amable, señorita. Mire, no sé si he hablado con usted antes, pero me gustaría pues apoyar un poco la causa y pues vender el cupón.
¿Yo? Sí, le he pasado con el área de ventas, lo que pasa que
anda.
En este momento vamos.
Estarán comiendo, ¿no?
Claro, no es buena hora, vamos a ver.
Pues no, oiga, sí, señorita,
mire,
es que no me cogen. Entonces,
no
si usted
en este
me si, espere un momento, por favor. Como tengo ganas de apoyar y bueno y vivir de esto.
Pues tiene que hablar con el departamento de ventas.
¿Y qué hay que hacer para eso?
Entonces, pues ahora de 3 a 5 no es buena hora. Si usted puede llamar a partir de las 5...
Ya, pero entonces, si usted sabe que no es buena hora, ¿para qué me pasa?
¡Hala! Pues porque era una hora un poquito fronteriza, digamos, que igual podía usted tener suerte. Que
¡ah! Bueno, pues una cosa nada más, señorita. Yo viendo normal porque veo bien. Uh-huh. Yo podría trabajar...
Sí, pero tiene que tener usted algún tipo de minusvalía. Y algún bueno, tengo de minusvalía una reconocido. Pues mire,
soy
le digo...
tonto, pero con mayúsculas. Pero tonto, ¿eh? Eso es lo que dice mi madre. Eres tonto, 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 pero tonto. Entonces digo, pues no sé, voy a llamar a ver si hay suerte.
Llame usted, por favor, a partir de las 5 y pregunte por José Molina, ¿de acuerdo? Muchas gracias.
¿Qué decía al final?
No lo sé.
Qué mala leche lo
decía. Qué mala leche tenéis los... Ay, qué barbaridad.
Muy buena.
Es verdad, si no nos riéramos de nosotros mismos, ¿qué va a pasar aquí?
Es verdad, sí, sí.
Es verdad.
¿Este quién es el que cantó?
Este es James Blunt.
¿Es ciego?
No.
¿Y cómo lo sabes?
Adiós, Jesús, que vienen las noticias de las 3.
Adiós.
Las de las 2 en Canarias.
¡Somos campeones! I guess I liked
slow and it goes so fast.
Trouble, trouble, trouble.
Well, you see it when you fall asleep, but never to touch and never to keep, 'cause you loved it too much and you dive too deep.
Trouble, trouble.
Well, you only need the light when it's burning low, only miss the sun when it starts to snow, only know you love her when you let her go. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. The sun when it starts to snow, only know you love her when you let her go.